José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Bueno, estar junto a alguien 70 años es muy difícil, eso es así, pero lo han conseguido las protagonistas del Espejo de hoy, que son dos hermanas gemelas que acaban de celebrar juntas 70 años de vida religiosa.
Pues efectivamente, sus nombres, Mary Robert y Mary Claire Burnett, nacieron hace 89 años en Brooklyn, con apenas 15 minutos de diferencia. Se criaron en un orfanato en Mount Loreto, en Staten Island, donde conocieron a las franciscanas de Siracusa. La revista Catholic New York ha contado su historia, que comenzó cuando ingresaron en dicha congregación religiosa en 1949, ambas con unos meses de diferencia. Las dos se han dedicado a la educación hasta 2011 en varias escuelas de Staten Island, el Bronx y Nueva Rochelle, así como en Nueva Jersey y Connecticut. Además, Mary Claire fue directora de novicias de la congregación durante dos décadas. La hermosa celebración del 70 aniversario de la vida religiosa de estas gemelas sirvió para que ambas proclamaran que no cambiarían su vocación por nada. La hermana Mary Claire confiesa que ambas se alegran de Dios, de que Dios las llamara por este camino, y con algo de humor añade que eso les ha permitido además vivir juntas en algunos tramos de su vida. Por ejemplo, cuando pudieron regresar ya como religiosas a Mount Loreto, el orfanato donde fueron criadas, para ejercer allí como maestras. La celebración ha consistido en una misa presidida por el obispo auxiliar de Nueva York, Peter Byrne, que durante un tiempo trabajó además con ellas codo a codo en varias escuelas de la diócesis. Una de las religiosas que conviven ahora con las gemelas expresó la alegría compartida por toda la comunidad. Es todo un hito. Ellas aman a Dios y aman a Jesús y han querido compartir eso con todos en los ministerios que han desempeñado a lo largo de 70 años. Bueno, con esta historia de fidelidad de dos gemelas, arrancamos nuestro recorrido informativo en el Espejo. Vamos con el avance de las principales noticias que hemos ido siguiendo esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Nos situamos en primer lugar en el Vaticano, donde el Papa prácticamente tiene las maletas cerradas para salir rumbo a Tailandia.
El avión del Italia que va a llevar a Francisco a Oriente despegará a las 7 de la tarde del aeropuerto romano de Fiumicino para 11 horas y media después aterrizar en el aeropuerto militar de Bangkok, donde será recibido por las autoridades del país.
Además, esta mañana Francisco ha enviado un mensaje a los participantes en el encuentro latinoamericano de pastoral juvenil que se está celebrando en Perú.
En él, el Papa les recuerda que los jóvenes son el terreno fértil y nuevo que Dios regala a las comunidades cristianas y les encomienda la tarea de acompañarlos con respeto y mansedumbre en el camino de su maduración personal para que se afiancen en la fe y den frutos de amor y esperanza.
En Santiago de Compostela, el arzobispo ha firmado un acuerdo con Iberdrola para renovar la iluminación de la catedral.
A partir de la próxima Semana Santa, el templo compostelano lucirá mucho mejor gracias a los 800.000 euros que la Fundación Iberdrola ha aportado para la renovación de la iluminación de la catedral, que contará con luminarias de última tecnología.
Grupos de violentos vinculados al gobierno de Daniel Ortega han profanado la catedral de Managua, en Nicaragua.
Las madres de 12 presos políticos se encontraban en el interior del templo realizando una huelga de hambre contra el régimen. En el momento del asalto, un sacerdote y una religiosa resultaron levemente heridos tratando de obstruir la acción de los violentos.
La Conferencia Episcopal Boliviana convoca un diálogo nacional para pacificar al país y convocar elecciones.
Los obispos bolivianos también han pedido a medios de comunicación y líderes de opinión bajar el tono de las declaraciones públicas para facilitar el diálogo y el entendimiento entre todos.
Gracias, Nacho. Pues hasta aquí nuestro avance en el Espejo. Y en un instante vamos a presentarles un libro de máxima actualidad. Se titula Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología. Lo ha editado Rial y su autor es el doctor Manuel Martínez Sallés, jefe de cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. En un instante estamos con él.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Quiero agradecerle a Pedro Sánchez su generosidad y su disposición.
Alguien en el Partido Socialista va a pedirle explicaciones a Pedro Sánchez. Alguien le va a decir que pone al PSOE en manos de la izquierda radical.
Este paseo ha sido muy agradable y la verdad es que La Habana está cada día más hermosa.
¿Que La Habana está cada día más hermosa? Una cosa es ser diplomático y otra querer que nos traguemos los cuentos, amigo Borrell.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo dos minutos y llévate tres meses gratis.
Tenemos un problema. No vamos a poder colgar ese cuadro tan original que has pintado en tus clases de pintura. No tenemos taladro.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía. ¡Que alguien me cree!
La mano de Dios lo sacó de su cautiverio para unirse a nosotros.
Yo lo proclamo, yo lo proclamo.
Anthony Quinn.
Acepto. Si por ellos hemos de luchar, lucharemos.
Las sandalias del pescador. El viernes a las 10:30 p.m, Fe en el Cine, en 13.
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado podemos salvarlo.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues tengo aquí delante, encima de la mesa, un libro recién publicado por la editorial Rial. Su título, Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, nos plantea uno de los temas de debate abiertos en nuestra sociedad y más con el contexto sociopolítico que ahora mismo tenemos por delante. Su autor es el doctor Manuel Martínez Ayés, catedrático de Medicina y jefe de Cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, y ha tenido la amabilidad de compartir con nosotros una brevísima introducción a este libro de tanta enjundia. Doctor Manuel Martínez Ayés, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Comienza el libro con un capítulo que se titula Eutanasia. Claro que sí. Ironía aparte, ahí se describe cómo enganchan los argumentos pro eutanasia con la opinión pública. Es decir, que no son cosas así en un primer momento que digas son un disparate. Hay que entrar en lo que dicen.
Efectivamente. Yo creo que para abordar este problema bien hay que, por un lado, intentar entender a las personas que defienden la eutanasia. Es verdad que muchas veces los argumentos para defender la eutanasia son argumentos que vienen desde el sentimentalismo, desde el relativismo, pero son argumentos que muchas veces llegan a la sociedad, llegan a los enfermos, pueden llegar incluso a los profesionales. Yo creo que es importante entender estos argumentos, entre otras cosas, para luego ir de intentar demostrar hasta qué punto estos argumentos están equivocados, ¿no?
Una de las cosas que generalmente se dice es que la eutanasia viene a responder a problemas límite de dolor, de sufrimiento humano. Usted, sin embargo, dice en un momento determinado del libro que la causa más frecuente para pedir la eutanasia no es el dolor físico, sino más bien el sufrimiento personal, la sensación de carga familiar, y todo ello vinculado también a no encontrar un sentido a la propia existencia y al dolor, naturalmente. Es un punto que me parece crucial para entender este debate.
Es correcto. La verdad es que, gracias a Dios, con los adelantos que ha habido en la medicina, el tener un dolor insoportable, intratable, es algo que hoy en día pues sería excepcional y que sería incluso mala praxis. Es decir, tenemos ya suficientes herramientas terapéuticas para tratar el dolor de los pacientes, incluso en las situaciones más extremas. Sin embargo, muchas veces el motivo principal para solicitar la muerte, la eutanasia, que muchas veces, más que una solicitud de eutanasia, lo que pide el paciente pues es atención, cariño, etcétera, pues tiene que ver con temas de depresión, con temas de un desarraigo de la sociedad, etcétera. Y el argumento del dolor, que muchas veces pues es el que se utiliza, hoy en día ya no tiene mucho sentido. Si tenemos una buena aplicación de cuidados paliativos, que es verdad que en nuestro país pues todavía hay muchos sitios donde no llegan los cuidados paliativos a toda la población, y de hecho, según el último Atlas Europeo de Cuidados Paliativos, pues estamos en menos de la mitad de servicios de cuidados paliativos que tendríamos que tener. Pero si tenemos un buen control de los síntomas, lo habitual es que los pacientes no tengan este sufrimiento relacionado con el dolor.
Y habla usted en uno de los capítulos del llamado encarnizamiento terapéutico, y con mucha frecuencia también se arguye que bueno, que se trata justamente de combatir ese encarnizamiento terapéutico, pero en la práctica me da la impresión de que es algo que en esto no hay problema, es decir, que todos los médicos y en general toda la opinión pública es concorde en que no se debe establecer esa práctica.
Sí, yo creo que en esto no hay debate. Me refiero, yo trabajo en un hospital en mi día a día y no veo dicho encarnizamiento terapéutico en ningún caso. Yo creo que es verdad que los médicos estamos educados a luchar contra la muerte y puede haber algún caso que en esta lucha, pues a lo mejor puede haber algún paciente en concreto en el cual el médico se pueda empeñar más de lo razonable, pero vamos, que habitualmente siempre se hace de forma consensuada con el paciente, con la familia, en el caso que el paciente no puede decidir, y las medidas artificiales para mantener la vida, pues llega un momento en el que no tiene sentido seguir con ellas y se suspenden. Pero como digo, esto no es eutanasia en ningún caso, es simplemente pues dejar que un paciente que está en una situación muy avanzada tenga la muerte natural y retirar medidas que, en su caso, dada la irreversibilidad de la situación, ya no son aconsejadas.
Lo que pasa es que a veces hay una confusión con la cuestión que usted aborda en otro capítulo, que es la cuestión del soporte vital. A veces se señala que el mantener el soporte vital a un enfermo, la hidratación, la alimentación, en algún caso la ayuda para poder respirar, eso sería encarnizamiento terapéutico. Yo sé que hay matices, que hay grises, y usted los desarrolla en el libro, y aquí no tenemos mucho tiempo, pero sí le pediría una palabra sobre esa cuestión.
Perfecto. Hay mucha confusión, efectivamente. Hay confusión a veces no intencionada y lamentablemente también hay confusión claro, intencionada, claro, ¿no? Tanto a nivel de medios de comunicación, etcétera. Yo creo que aquí la clave es un poco ver la intención con la que se hacen las acciones. Es decir, cuesta creer que hidratar o alimentar a un paciente sea algo problemático que le produzca sufrimiento, ¿no? Y siempre en medicina se pueden buscar situaciones muy raras en las que eso pueda ser un problema, pero la hidratación, la alimentación, pues no se debería privar a ningún paciente de estas medidas. Si llegado el caso en el que una medida está produciendo sufrimiento al paciente, se podría plantear el retirar esa medida. Pero aquí la clave es que el objetivo de retirar las medidas no sea matar al paciente. Es decir, si yo dejo de hidratar a un paciente o dejo de alimentar a un paciente para matarlo, eso va a ser eutanasia siempre. Si se hace por otro motivo, porque a lo mejor es muy difícil en un país en concreto o en un enfermo en concreto alimentar al paciente dada esa situación y eso le va a producir daño al paciente, etcétera, pues a lo mejor en una situación muy excepcional puede estar justificada la retirada de la alimentación. Pero si el objetivo es matar al paciente, eso va a ser siempre eutanasia.
Hay en el libro un capítulo en el que usted se atreve, y digo a propósito lo de se atreve porque hace falta un cierto atrevimiento en este contexto cultural, a hablar del problema del sentido del dolor y del vínculo que tiene con este debate que a veces se simplifica muchísimo. Quizás el que no haya esta capacidad de encontrarle un significado, o al menos un itinerario de significado y un acompañamiento adecuado para poder ser introducido en él, puede estar en la raíz de que muchas personas se sientan desamparadas y tentadas de buscar esta solución dramática.
Bueno, eso es cierto. Vamos a ver, es cierto que el sentido del dolor, del sufrimiento, puede tener una perspectiva más de fe, más cristiana, pero incluso desde el punto de vista antropológico, pues cuando uno está enfermo, el dejarse cuidar, pues el permitir que otros te ayuden, esto también pues significa que tienes una entereza, que tienes una humildad, que aceptas el hecho de tus limitaciones, con lo cual también del punto de vista humano, pues el dejarse cuidar y el dejarse tratar, pues yo creo que es enriquecedor, ¿no?
Usted concluye este libro con un capítulo que es en cierto modo como la otra cara de la moneda del primero, que dice eutanasia, pues más bien no, y establece una serie de razones que son de algún modo el resumen de todo el recorrido del libro, que lógicamente no podemos hacer aquí, pero me gustaría detenerme un instante en lo que usted denomina las consecuencias sociales, porque la eutanasia ya es realidad en muchos países de nuestro entorno, países muy avanzados y desarrollados. ¿Cuáles son esas consecuencias que usted anota?
Bueno, primero quiero aclarar que esto que se dice que la eutanasia es realidad en muchos países, eso no es cierto. Menos del 2% de la población mundial vive en países donde la eutanasia está despenalizada o legalizada, ¿no? Pues sí es cierto que hay países como Holanda que llevan ya muchos años con esta situación. Y precisamente por este motivo es fácil en esos países comprobar que se produce lo que se llama la pendiente resbaladiza. Es decir, que muchas veces se despenaliza la eutanasia en situaciones muy, muy concretas, muy excepcionales, siempre que sea una eutanasia solicitada, consentida, etcétera, y se acaba aplicando, como ya se hace en Holanda, en pacientes con enfermedades mentales, en niños que no han solicitado la eutanasia. Pero además es que en estos países lo que se ve es que hay una falta de autodeterminación real. Es decir, en la mayoría de los casos, los pacientes que expresan este deseo de muerte no tienen, por su situación clínica, por su situación de depresión, etcétera, pues un deseo real de muerte. Y además, la aplicación de la eutanasia conlleva una reducción no solo de la investigación de enfermedades como puedan ser la demencia o enfermedades avanzadas, sino también una menor inversión en los cuidados paliativos. Y por último, una deformación del sentido médico. Es decir, pues los médicos estamos para luchar contra la muerte, contra el dolor, no para matar a nuestros pacientes. Y de hecho, lamentablemente, en algunos de estos países ya sucede que los ancianos pues están yendo, por ejemplo, en el caso de Holanda, pues a residencias en Alemania
para evitar el riesgo.
Que les apliquen la eutanasia.
Exacto. Un tema apasionante y que seguro que tendremos oportunidad en el futuro, me temo, de seguir profundizando en él. Y este libro ayuda, ciertamente, luminosamente, a introducirnos. Eutanasia, un análisis a la luz de la ciencia y la antropología, editado por Rial, y su autor, el doctor Manuel Martínez Allés, ha estado con nosotros aquí en El Espejo y se lo agradezco muchísimo, doctor. Muchísimas gracias y un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo. Buenas tardes.
Abrimos ya nuestra página informativa. Vamos con todas las noticias de la jornada con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
En el Vaticano, el Papa se prepara ya para salir rumbo a Tailandia.
Francisco se ha puesto esta mañana en manos de la Virgen Protectora del pueblo romano. Como es costumbre, antes y después de cada viaje internacional, tiene 11 horas y media de vuelo por delante rumbo a Tailandia. Primera parada de este viaje a Oriente. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Por fin el Papa podrá cumplir su sueño de juventud, viajar como misionero a Japón. En unas horas emprende su séptimo viaje internacional de este año. La primera escala, tras 11 horas y media de vuelo, le llevará a Tailandia, que celebra precisamente los 350 años de la primera misión católica en el país. Su primer objetivo es reunirse con esta pequeña pero muy significativa minoría católica en los dos países, muy reconocida entre la mayoría budista por su contribución al desarrollo social y educativo. El diálogo interreligioso será otro de los rasgos distintivos del viaje, por eso se reunirá en Bangkok con el patriarca supremo de los budistas y mantendrá un encuentro con jóvenes de distintas religiones en Tokio. La agenda más intensa será en Japón, con dos puntos clave: el mensaje en pro del desarme nuclear y por la paz en Hiroshima y Nagasaki, y el homenaje que realizará a los mártires de la evangelización en este país. En Tokio se reunirá con las víctimas del desastre de la central nuclear de Fukushima y mantendrá un encuentro privado con el emperador Naruhito. Desde hacía 40 años ningún papa pisaba estos dos países. El primero en hacerlo fue San Juan Pablo II.
Gracias, Eva, y buen viaje. Grupos de violentos vinculados al gobierno de Daniel Ortega han profanado la catedral de Managua.
Las más de 12 presos políticos se encontraban en el interior del templo realizando una huelga de hambre contra el régimen. En el momento del asalto, un sacerdote y una religiosa resultaron levemente heridos y trataron de obstruir la acción de los violentos, pero tuvieron que abandonar el templo para evitar lo peor.
Y la Conferencia Episcopal Boliviana ha convocado un diálogo nacional para pacificar el país.
Los obispos bolivianos también han pedido a medios de comunicación y líderes de opinión bajar el tono de las declaraciones públicas para facilitar el diálogo y el entendimiento entre todos.
Gracias, Nacho. Hoy, para concluir, recuperamos un pasaje del discurso del cardenal Blázquez en la inauguración de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ayer, en el que comenta las afirmaciones sobre la familia del documento sobre la fraternidad humana que firmó el Papa en su viaje a Abu Dhabi. Un pasaje importante y oportuno en nuestra situación cultural y social. Dice que la familia es esencial como núcleo fundamental de la sociedad y de la humanidad para engendrar a los hijos, educarlos, ofrecerles una moral sólida y la protección familiar. Atacar la institución familiar, despreciándola o dudando de la importancia de su rol, representa uno de los males más importantes de nuestra época. El cardenal remitió también a la declaración sobre la libertad religiosa del Concilio, que converge con la anterior y clarifica la responsabilidad de los padres en la educación de sus hijos. A los padres corresponde el derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, de acuerdo con su propia convicción religiosa. El poder civil debe respetar ese derecho y los educadores cumplirlo con dedicación y calidad. Indicaciones como que para ahora mismo, para las cosas que tenemos encima de la mesa abiertas en canal. Así termina este tiempo del espejo.